voy a conseguirme el tercer canto de volumen en español. Se ve que de alguna manera hay ciertas cosas sorprendentes que ocurren, ¿no? Y ese es el tema que el que he estado hablando en estos días en los sitios donde he ido. De uno u otro modo he recibido ese tipo de inspiración de hablar de eso en estos días. Y justamente en las clases que he dado, estaba leyendo una sección del Srimad Bhagavatam. Porque esa es la misma preocupación que yo siento, ¿no? Es la misma preocupación. Esa es una pregunta muy importante. Y Prabhupada siempre decía eso: ¿cómo es posible amar a alguien que no se conoce? Justamente ese era el argumento de Srila Prabhupada. ¿Cómo es posible amar a alguien que no se conoce? Por lo tanto, la gente encuentra gran dificultad en amar a Dios. Y yo estaba en estos días, una cosa que ocurrió cuando fui a Caracas, hace 2 semanas estaba en Caracas, y uno de mis hermanos espirituales, Yagachak Surprabhu, me había guardado el suplemento del Nacional, el Universal, de uno de los periódicos de allá en Venezuela, el suplemento cultural, algo como el suplemento dominical, una cosa de eso, no me recuerdo. Y todo este suplemento estaba dedicado a San Juan de la Cruz. Y me quedé muy maravillado, muy sorprendido. Jamás en mi vida había oído hablar de él. Y cuando estaba leí, él me lo guardó porque él también es un discípulo de Prabhupada Yagachak Suri. De alguna manera estaba leyendo el periódico y se tropezó con esto. Y se puso a leer un poco los escritos de San Juan de la Cruz. Unos poemas que escribió, y cuál es, no fue mi sorpresa y la de Yagachak Suri, de que estaba manifestándose Madhurya Ras, se estaba manifestando amor conyugal con Dios, sentimientos de amor conyugal. Y creo que más de lo que me sorprendió el que él hubiera escrito eso, me sorprendió los profesores que estaban hablando sobre esto, que todos sabían de esto, o sea que mucha gente conoce de esto. Ayer, por ejemplo, mencioné lo mismo, vino la dueña o la esposa del dueño del principal, uno de los principales periódicos de Lima, nos vino a visitar en el templo, una periodista uruguaya, por cierto, pero está casada con el dueño del periódico, ¿cómo se llama? El Expreso de Perú, de Lima. Y entonces yo les conversaba, estaba ella y dos periodistas, estaban los tres visitándonos en el templo de Perú. Pasen adelante mientras quepan, pues de alguna manera no están tan calurosos, están teniendo un fresco problema, pero fresco trascendental. Y entonces cuando mencioné, mientras tanto esperamos que venga el Srimad Bhagavatam, cuando les mencioné a ellos, ellos también sabían inmediatamente. Ellos, tan pronto nombré a San Juan de la Cruz, uno de los periodistas empezó a explicar como si el alma en su relación de amante de Dios y estas cosas, o sea que mucha gente conoce esto pero no le dan la debida importancia, no saben realmente lo que se trata. Pero para nosotros que estudiamos las razas, las diferentes relaciones que se puede tener con Krishna y cómo esta relación es tan elevada, resulta muy sorprendente. Y pues me gustó, claro, estoy muy curioso por saber cómo Juan de la Cruz llegó a esta conclusión. Definitivamente siento gran curiosidad por saber cómo llegó a esto. Y no me extrañaría que haya tenido algún contacto con la filosofía del Bhakti Yoga, ¿no? El Bhakti, la devoción, porque todo lo que habla es muy similar a lo que se habla en nuestros libros, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino eso? Pero bien sea que de como haya venido, lo cierto es que es la realidad, y cuando aparece la realidad no importa por dónde venga. Esa es la característica de Dios. Dios no le pertenece a nadie, O, otra manera de decirlo, Dios le pertenece a su devoto. Entonces, Dios sí le pertenece a alguien, pero le pertenece a su devoto, al pacta. Entonces vemos cómo, cuando yo leí esta sección, aquí está llegando el Srimad Bhagavatam, yo me sentí como usted, ¿no? Justamente. Pero vamos a ver si el Srimad Bhagavatam nos puede ayudar un poquito a... Justamente me sentí así. En estos días estaba en Bolivia y creo que tenemos todos que rezar un poco por Bolivia. En Bolivia el movimiento estaba en una época muy bien. Hace unos años atrás, en una ocasión cuando llegó Jayapetaka Maharaj, los devotos lo fueron a recibir con escolta presidencial, inclusive. Vino una escolta de la policía especial para llevarlo hasta el hotel y hasta el templo y cosas así. Era una época muy buena. Pero hubo algunas dificultades con una hija, la hija de una persona influyente, se volvió devota en Alemania, ni siquiera en Bolivia. Y entonces, pero sus padres, o sea, era la hija de una persona, de un boliviano influyente, y ella se volvió devota en Alemania. Entonces hubo muchos, crearon los padres muchos problemas en el país, tratando de hacer que los devotos la convencieran de que renunciara a ser devota y se regresara a Bolivia, una cosa así. Era mayor de edad. Pero ella ya no quiso y se casó allá en Alemania y todo, y no quiso regresar. Y total que eso nos causó muchísimos problemas hasta el punto que nos cerraron el movimiento allá. Entonces hubo un juicio, pero claro, cerraron el movimiento y en el momento de cerrarlo hay tanta propaganda de prensa, tantas cosas. Y cuando los devotos fueron a juicio y ganaron el juicio, y la Corte Suprema de Justicia dijo que todos los cargos eran falsos y el movimiento quedó totalmente libre de culpa en todo sentido, pero ya para ese momento había estado cerrado, el movimiento estaba cerrado, y hasta el día de hoy no se ha podido restablecer por una u otra razón, aunque legalmente estaríamos legales, de una u otra manera no nos hemos podido restablecer. Entonces tenemos que ir allá y tan solo reunirnos con los devotos en sus casas, y en el hotel y así, no podemos tener programas públicos. Y en un momento dado que estaba solo en el hotel, me puse a leer el Srimad Bhagavatam, tenía el tercer canto a mano, y me puse a leer esta sección. Y justamente estaba pensando, cuando leí esta sección, en todo lo que usted... Por eso digo que los caminos de Krishna son muy misteriosos y se ve que de alguna manera debo hablar de estas cosas. Porque todos estos días he estado hablando de esto y ahora vengo acá y la primera pregunta que se me hace es en relación con esto. Esta sección, este capítulo, el tercer canto, se llama Recordando al Señor Krishna. Es el capítulo 2 del Srimad Bhagavatam. Pero a diferencia de usted y yo, aquí hay una persona que sí conoce a Krishna, Uddhava. Y en el capítulo 2, lo que ocurre acá es que Vidura, uno de los principales personajes, un personaje muy importante en la literatura védica, tanto en el Mahabharata como en el Srimad Bhagavatam, Vidura había estado peregrinando y llegó a encontrarse con Uddhava. Uddhava era un primo de Krishna y que además era un amigo muy íntimo de Krishna. Y Krishna lo instruyó personalmente. Y lo instruyó en especial poco antes de partir, poco antes de que Krishna partiera, se reunió con Uddhava y le dio hay un pasaje en el Srimad Bhagavatam, en el undécimo canto, que se llama el Uddhava Gita. Entonces hay varios Gitas, está el Bhagavad Gita, ese es el más famoso, ese es un libro, es un pasaje dentro del Mahabharata, pero dentro del Srimad Bhagavatam hay otros Gitas. Gita significa canción. Entonces hay el Uddhava Gita en comparación con con el Gita de Arjuna, que es el Bhagavad Gita, que es las instrucciones que se le dan a Arjuna. Está también el Uddhava Gita, que son las instrucciones a Uddhava. Y así hay varios otros Gitas, no me recuerdo otro más, el Gopi Gita, creo, algo así. Hay otro en el Srimad Bhagavatam, hay otras secciones así que se llaman el Gita. Entonces este se llama el Uddhava Gita en el undécimo canto, que son todas las instrucciones que Krishna le dio a Uddhava. Entonces Uddhava fue instruido directamente por Krishna, así que conocía mucho a Krishna y sobre Krishna y cosas relacionadas con Krishna. Entonces Vidura le preguntó, al llegar a donde Uddhava, le preguntó. El primer capítulo se llama Las preguntas de Vidura, de este tercer canto. Porque Vidura hizo tantas preguntas a Uddhava. Entonces ahora en el capítulo 2 vemos, nos describen cómo Uddhava reaccionó cuando Vidura le hizo estas preguntas. Entonces, en el primer texto, voy a leer los 6 primeros textos. Claro, los significados son muy esclarecedores también, pero sería muy largo leerlo todo. Vamos a leer los textos que son muy cortos y podemos darnos una idea de todo este tema, sobre todo este tema. Shri Shuku Vacha Iti Bhagavata Prishta Chatra Vartam Priyashrayam Prativaktum Nachotseha Autkantyat Smariteshwara. Shri Shukadeva Goswami dijo, él está contando esta historia. Cuando Vidura le pidió al gran devoto Uddhava que hablara de los mensajes del más querido de todos, el Señor Krishna, Uddhava no pudo responder de inmediato por la excesiva ansiedad que el recuerdo del Señor le producía. Es algo muy... ya de inmediato podemos imaginarlo. Cuando uno... cuando yo mencioné a Juan de la Cruz, a San Juan de la Cruz, lo mencionaba porque estaba en ese momento pensando, lo que quería decir era como cuando oímos esas cosas o leemos en cualquier religión, ¿no? En todas las religiones conocidas, todos venimos de diferentes religiones, y en todas esas religiones de donde venimos, nosotros cuando participamos de ellas, y todo el mundo en general, incluso nos pasa lo mismo ahora en Conciencia de Krishna, que cuando leemos estos escritos, cuando vemos la reacción de Uddhava, cuando vemos la reacción de Juan de la Cruz, cuando vemos la reacción de Mahoma, cuando vemos así la reacción de todos estos grandes santos, grandes personalidades, sentimos como que es algo que no es para nosotros. Sentimos que es algo incomprensible para nosotros y que está limitado, es nada más para ellos, para personalidades muy especiales, pero no es para nosotros, ni se nos ocurre, es para nosotros algo muy raro. Entonces aquí vemos, aquí podemos tener esa experiencia, ¿no? De que leemos cómo reaccionó Uddhava, porque le preguntaron sobre Krishna y se explica acá, Uddhava no pudo responder de inmediato por la excesiva ansiedad que el recuerdo del Señor le producía. Texto 2 dice, él era uno de los que incluso en su infancia, a la edad de 5 años, estaba tan absorto en el servicio del Señor Krishna, que cuando su madre lo llamaba a tomar el desayuno matutino, no deseaba comer. Texto 3. Uddhava le sirvió así al Señor continuamente desde la infancia, y en su vejez esa actitud de servicio nunca se aflojó, porque ahora ya era una persona mayor a estas alturas. Y en su vejez esa actitud de servicio nunca se aflojó. Pues aquí Prabhupada explica en el significado, dice, en el servicio trascendental del Señor no hay jubilación en absoluto. Él dice, el servicio trascendental que se le presta al Señor no es mundano. La actitud de servicio del devoto aumenta gradualmente y nunca se afloja, porque vemos que en este mundo, como Prabhupada va a explicar acá, los servicios que prestamos en el mundo, nuestros deseos de hacer eso se aflojan. De hecho, ahora que me doy cuenta, mi mamá me estaba conversando hace unos minutos sobre eso, como en este mundo
Aquí se habla, dice, en el servicio trascendental del Señor no hay jubilación en absoluto. Por lo general, a una persona que llega a la vejez se le permite jubilarse del servicio mundano, pero en el servicio trascendental del Señor no hay jubilación en absoluto. Por el contrario, la actitud de servicio aumenta cada vez más con la edad. En el servicio trascendental no existe la saciedad, por lo cual no existe la jubilación. En sentido material, cuando un hombre se encuentra cansado por haber prestado servicio con su cuerpo físico, se le concede la jubilación. Pero en el servicio trascendental no hay sentimiento de fatiga, ya que es servicio espiritual y no se encuentra en el plano corporal. El servicio en el plano corporal decae a medida que el cuerpo envejece, pero el espíritu nunca es viejo, y por ello en el plano espiritual el servicio nunca cansa. Uddhava envejeció indudablemente, él se volvió viejo, pero eso no significa que su espíritu envejeciera. Su actitud de servicio maduró en el plano trascendental y en consecuencia, tan pronto como Vidura le hizo preguntas acerca del Señor Krishna, de inmediato recordó a su Señor en referencia con el contexto y se olvidó de sí mismo en el plano físico. Ese es el signo del servicio devocional puro que se le presta al Señor, como se explicará más adelante en las instrucciones del Señor Kapila a su madre, Devahuti. Lakshanam Bhakti Yoga Sya. Entonces dice, Uddhava le sirvió así al Señor continuamente desde la infancia, y en su vejez esa actitud de servicio nunca se aflojó. Tan pronto como se le pidió que hablara del mensaje del Señor, de inmediato recordó todo lo referente a él. Texto 4. Por un momento fue presa de un silencio sepulcral. Todo esto es nada más porque le preguntaron sobre Krishna y se puso a pensar en Krishna, y fíjese todo lo que pasó, ¿no? Por un momento fue presa de un silencio sepulcral y su cuerpo no se movió. Él quedó absorto en el néctar de recordar los pies del loto del Señor con éxtasis devocional y parecía estarse adentrando en ese éxtasis cada vez más profundamente. Texto 5. Vidura pudo observar que Uddhava tenía todos los cambios trascendentales que se manifiestan en el cuerpo como producto del éxtasis total y que estaba tratando de enjugar las lágrimas de separación que había en sus ojos. Así pues, Vidura se dio cuenta de que Uddhava había asimilado por completo un inmenso amor por el Señor. Texto 6. El gran devoto Uddhava regresó pronto de la morada del Señor al plano humano y enjugándose los ojos despertó su reminiscencia del pasado y le habló a Vidura con una disposición agradable. Entonces acá se explica, Prabhupada dice, describe de qué se tratan estos cambios trascendentales. Prabhupada dice, hay 8 clases de cambios trascendentales que aparecen en el cuerpo: lágrimas, estremecimiento, transpiración, inquietud, palpitación, obstrucción de la garganta, etc., palidecimiento. Y Uddhava manifestó todo eso en presencia de Vidura. Ahora, lo interesante acá, y por lo que estoy trayendo esto a colación, es que lo que estaba diciendo hace un momento, como todos sentimos que estas cosas son para gente especial, como solo los grandes santos pueden percibir estas cosas. Pero lo cierto, cuando vemos de qué se trata y vemos la descripción de lo que le acaba de ocurrir a Uddhava, se le hace una pregunta, se pone a pensar y de repente todo esto le está pasando, hasta el punto, claro, se dice acá, regresó pronto de la morada del Señor al plano humano. O sea, como cuando le decimos, hablamos con alguien y vemos que se fue, decimos así, está ido. Es exactamente eso. Decimos, está ido. Entonces, así es lo que le pasó exactamente a Uddhava. Que cuando le preguntaron sobre Krishna, se fue. Pero se fue de verdadita. O sea, es lo que se está explicando acá, del plano espiritual. Prabhupada dice, cuando Uddhava se encontraba plenamente absorto en el éxtasis trascendental del amor por Dios, olvidó de hecho todo lo referente al mundo externo. El devoto puro vive de continuo en la morada del Señor Supremo, incluso mientras se encuentra en el cuerpo actual, que parece pertenecer a este mundo. El devoto puro no se encuentra precisamente en el plano corporal, ya que está absorto en pensamientos trascendentales acerca del Supremo. Cuando Uddhava quiso hablarle a Vidura, descendió de la morada del Señor, Dwarka, al plano material de los seres humanos, pues de allá no le iba a hablar, ¿no? Él se tuvo que descender, ¿eh? Por si no le veía. No había teléfono, ¿no? Cuando Uddhava quiso hablarle a Vidura, descendió de la morada del Señor, Dwarka, al plano material de los seres humanos. A pesar de que un devoto puro esté presente en este planeta mortal, se encuentra aquí en relación con el Señor para dedicarse al trascendental servicio amoroso y no por alguna causa material. Entonces, hay tantas más cosas, los significados de esto también son muy bonitos. Pero, de nuevo, regreso. Como estas cosas, lágrimas, estremecimiento del cuerpo, transpiración, inquietud, palpitación, obstrucción de la garganta, palidecimiento, todos hemos experimentado esto. Estos son artículos que todos a disposición de todo el mundo. Todos lloramos constantemente, se nos estremece el cuerpo, transpiramos, especialmente en esta época. Inquietud, palpitación, obstrucción de la garganta, todas estas cosas hemos tenido esas experiencias. Pero por nuestro grado de amor, y nosotros hemos sentido estas cosas muchas veces en relación con lo que se llama amor en este mundo, además de todo. O sea que esto no es algo limitado a nada más algunas personas, porque todos tenemos estas cosas, las llevamos con nosotros. Todos hemos, no solo que las tenemos, sino que las hemos experimentado, no es algo latente que está ahí. Todos hemos vivido, cuando se nos habla de estas cosas, sabemos exactamente de lo que se trata. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque todos hemos percibido todas estas cosas. Todos nos hemos ido. Nos hablan y nos hemos ido. Y nos dicen, ¡hey, regresa! ¿Cuál es la diferencia entonces? Ahí es donde viene el punto y viene lo de su pregunta. La diferencia es que Uddhava le pasó todo esto por Krishna. Nada más con que le nombraran a Krishna. Y a nosotros nos pasó todo esto por María, por Juan, por Pepe. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, eso significa que nuestro amor está en un grado muy bajo. El amor está ahí y eso sí está latente en todo el mundo, pero tiene que desarrollarse. Nuestro amor está en un grado muy bajo y entonces ahora nos encontramos amando, expresando todas estas cosas en un nivel muy básico, un nivel mundano. Pero mediante el desarrollo, por eso se llama conciencia de Krishna este movimiento, porque es un desarrollo de la conciencia. Tenemos que elevar nuestro grado de conciencia. Es como en el niño, ¿no? Él tiene una conciencia, un estado de conciencia, un grado de conciencia en particular, y vemos cómo ese estado de conciencia le va desarrollando, se le va desarrollando. Entonces, asimismo, en el adulto también ese grado de conciencia se va desarrollando, se tiene que ir desarrollando. Y la conciencia aquí está muy relacionada con el amor, ¿no? Entonces, a medida que se va desarrollando la conciencia de uno, se va desarrollando el amor. Y lo cierto es que Uddhava pudo sentir todas estas cosas porque él sabía de Krishna, él sí conocía a Krishna. Entonces, yo decía, cuando yo estaba leyendo esto, me sentía igual que lo que estaba sintiendo usted, que es justo cuando vamos a llegar a sentir estas cosas por Krishna. ¿Cuándo nos va a pasar esto? Que oigamos hablar de Krishna y inmediatamente sintamos todo eso que hemos sentido en este mundo por otras personas. Entonces, cuando vemos esto en ciertos devotos como en Uddhava, nos damos cuenta de que existe una persona que se llama Krishna, existe una persona por la cual uno puede sentir todas estas cosas. Esa es la primera información, porque Uddhava lo sintió en base a su relación con Krishna. Él sí lo conocía, por eso le dije que él sí lo conocía. Y lo mismo ocurre con las gopis, lo mismo ocurre con todos los que los que conocían a Krishna. Pero claro, hay libertad. Y hubo gente que conoció a Krishna. Prabhupada explica esto en el Bhagavad Gita también, y en otras partes, pero específicamente en el Bhagavad Gita. Que también hubo gente que conoció a Krishna y no lo consideró la suprema personalidad de Dios. No lo veían como la suprema personalidad de Dios. Porque es un asunto voluntario. El amor por Dios es algo voluntario también. La relación con Krishna es voluntaria, no es obligada. Él no obliga a nadie. Entonces, uno tiene que tener paciencia. La respuesta a su pregunta es dos cosas, como se dice popularmente. La respuesta tiene dos aspectos. Un aspecto, a Dios rogando. Y el otro aspecto, con el mazo dando. Son los dos aspectos que responden a su pregunta. A Dios rogando significa que tenemos que esperar la misericordia de Dios, de Krishna. Porque Krishna solo se le revela a aquel a quien él quiere revelarse. No lo podemos obligar. Si nosotros tenemos libre albedrío, podemos imaginarnos cuán libre será él. Y eso se explica en el primer texto de Srimad Bhagavatam. Se dice que él es Abhigya Swarat. Dos cosas. Abhigya significa plenamente consciente, totalmente conocedor. Lo sabe todo. Eso es una de las características de Krishna, Abhigya. Y Swarat significa plenamente independiente, totalmente independiente. Entonces Dios es totalmente independiente. Y eso también tenemos que entenderlo. Y una de las cosas que implica el hecho de que Él sea totalmente independiente es que Él se le manifiesta a quien Él quiere. Hay un mantra védico que dice eso, que al Señor no hay ninguna manera de conocerlo, solo lo conoce aquel a quien Él tiene el gusto de presentárselo. Ese es otro punto. Por lo tanto, tenemos que pedirle. Eso es lo que significa a Dios rogando. Tenemos que pedirle. Y el otro aspecto, con el mazo dando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ávidamente escuchar toda la información que podamos conseguir sobre él. Y por eso la importancia, por eso, por ejemplo, en este templo están obsesionados con distribuir estos libros. Acaban de terminar un mes de obsesión, maratón de Navidad. Y los felicito por eso, que hoy que fue muy bueno, ¿no? Este mes. Entonces de ahí viene esa obsesión que hay en este movimiento de distribuir estos libros, justamente por lo que usted está diciendo, por esa pregunta. Entonces cuando uno tiene esa pregunta, cuando esa pregunta es sincera en uno, es un gran paso adelante, eso constituye un gran adelanto. Cuando uno realmente empieza a sentir ansiedad, lo primero que se dijo aquí de Uddhava, como la ansiedad de recordar a Krishna no le permitía hablar. So, antes que eso, la primera ansiedad es la ansiedad de no saber de Krishna. Cuando uno realmente siente que eso es un problema, que eso es una deficiencia, que eso me molesta, es algo que me falta, cuando uno empieza a sentir esa falta, ya eso es un gran adelanto. Pero cuando esa falta es sincera, entonces uno busca satisfacerla y por lo tanto uno ávidamente se pone a buscar información sobre lo que no conoce. Y para eso están estos libros. Prabhupada dice en el Néctar de la Devoción que eso se llama, esa ansiedad, ese deseo de saber de Krishna, se llama lolyam en sánscrito. Y Prabhupada dice ahí que ese es el precio del boleto para ir de vuelta al mundo espiritual. Ese excesivo deseo de estar allá, de ir para allá, de conocer, de ver a Krishna, de saber de él. Pues todo comienza con eso, con el deseo de saber de él. Entonces, aunque uno, cuando uno tiene una deficiencia, normalmente en sentido material uno lo ve como algo malo, pero en el campo espiritual estas deficiencias son buenas. Hoy conversaba eso con alguien, no recuerdo, hoy tuve esa experiencia, ya recuerdo. En Lima estaba conversando con un señor que acaba de unirse a nuestro movimiento y estaba conversando un poco con él. Entonces le pregunté, porque me di cuenta, ha tenido unos, obviamente en estos últimos meses, por la manera como ha tomado nuestro movimiento, ha tenido experiencias espirituales muy profundas para que hayan ocurrido en su vida estos cambios. Y entonces a mí me interesa saber de esas cosas. Cuando cualquier persona está sintiendo cosas acerca de Dios, de Krishna, a mí me interesa eso, a ver si se me pega algo. Entonces yo le pregunté, porque vi que había tenido tantas emociones, ¿no?, en relación con nuestro movimiento, entonces yo quería que me contara. Entonces me empezó a contar un poco de cosas que no eran muy agradables. Entonces yo le pregunté, porque vi que había tenido tantas emociones, ¿no?, en relación con nuestro movimiento, entonces yo quería que me contara. Entonces me empezó a contar un poco de cosas que no eran muy agradables, que lo habían hecho convencerse de que tenía que buscar refugio en la vida devocional. Y yo le dije, en realidad, aunque esas cosas se ven como no muy agradables, no son cosas muy bonitas, en realidad, desde el punto de vista espiritual, lo vemos como una bendición, porque eso significa que el mundo le está mostrando su verdadera cara. Algunas veces acá hemos dicho eso, ¿no? Bueno, en unas clases hemos hablado de eso, de la verdadera cara de este mundo. Entonces yo le estaba comentando que en realidad el mundo le ha mostrado su verdadera cara y debemos sentirnos contentos de eso, porque si no nos mantenemos engañados en este mundo. La otra cara es una cara de engaño, pero esa cara que normalmente no nos gusta ver, en realidad es la verdadera cara, y no nos gusta ver porque no tenemos otro reemplazo, nada que lo sustituya. Pero ya cuando sabemos de la vida devocional, de toda esta vida de conciencia de Krishna, entonces ahí no nos importa ver la verdadera cara, pero por el contrario, más bien nos gusta ver la verdadera cara para que podamos apreciar lo que es la vida devocional, la vida de conciencia de Krishna. Así que esta deficiencia que uno siente no es algo malo. Normalmente cuando tenemos deficiencias lo vemos como algo malo, pero esta deficiencia en que uno siente que no sabe de Krishna no es malo. Me pasa el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita Prabhupada dice algo muy interesante, afortunadamente está ahí mismo, me lo logran pasar. Ajá, el nuevo y todo, ¿no?, con marcador más poderoso. A ver, aquí en el Bhagavad Gita Prabhupada dice algo muy interesante, quiero conseguirlo. A ver, sí, aquí está. Entonces en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, la opulencia del absoluto, fíjense con tantas cosas que hay en estos libros, cómo todo está acá. Así que tenemos que hacer un esfuerzo, de alguna manera, en medio de nuestras actividades, de vez en cuando echarle una leidita a estos libros, porque aquí está todo. Entonces Prabhupada dice en este significado, en el capítulo 10, texto 19, sobre esto de conocer a Krishna, ¿no?, porque sentimos una deficiencia, estamos diciendo. Lo cierto es que esta deficiencia, en un sentido, siempre va a estar ahí. Prabhupada lo explica de la siguiente manera, en el significado. De hecho, vamos a leer el texto. El texto dice: la Suprema Personalidad de Dios dijo: sí, te hablaré de mis esplendorosas manifestaciones, pero solo de aquellas que son resaltantes, le dice Krishna Arjuna. Oh Arjuna, pues mi opulencia es ilimitada. Entonces Prabhupada dice: no es posible comprender la grandeza de Krishna y sus opulencias. Los sentidos del alma individual son limitados y no le permiten entender la totalidad de los asuntos de Krishna. Así que esa deficiencia siempre va a estar ahí. Con todo, los devotos tratan de entender a Krishna, o sea que no nos debemos desanimar o decir, bueno, ni voy a empezar, ni lo voy a tratar. No. Con todo, los devotos tratan de entender a Krishna, pero no bajo el principio de que podrán entender a Krishna por completo en cualquier momento específico o en cualquier estado de la vida. No con esa idea. Más bien, los propios temas acerca de Krishna son tan sabrosos que a los devotos les parecen néctar. O sea, que los devotos no hablan de Krishna porque van a llegar a conocerlo por completo. Es nada más que hablar de Krishna es tan sabroso, que es un néctar. De ese modo, los devotos los disfrutan. Al discutir las opulencias de Krishna y sus diversas energías, los devotos puros sienten un placer trascendental. En consecuencia, ellos quieren oír hablar de ellas y discutirlas. Krishna sabe que las entidades vivientes no entienden hasta dónde llegan las opulencias de él. Por eso, accede a exponer únicamente las principales manifestaciones de sus diferentes energías. Básicamente, ese era el punto que quería traer a colación. Que a Dios no es posible jamás llegar a conocerlo por completo. Pero los devotos disfrutan tan solo hablando de él, y lo hacen porque hay un disfrute, y porque es tan sabroso, tan satisfactorio, tan hablar de estos temas. Esa es la idea. Así que el hecho de sentir esa falta de conocimiento sobre Krishna es algo bueno, y la respuesta a eso es tratar de saber de él. Y pero yo dije muy claro, lo primero es a Dios rogando, tenemos que pedirle a Krishna, porque hay que atraerlo. Él tiene que convencerse. Krishna le pertenece a su devoto, pero tenemos que atraerlo. Y para eso están todos estos escritos, para eso está también muy especialmente esta sociedad para la conciencia de Krishna. En el Upadeshamrita Prabhupada explicó, y en otras partes, pero principalmente en el Upadeshamrita Prabhupada explicó que él ha creado esta sociedad para que los devotos puedan tener la oportunidad de participar de estos intercambios espirituales. Y para eso está esta sociedad de conciencia de Krishna, y debemos asegurar que estas sean las actividades que se están realizando en nuestro movimiento. Debemos asegurar que siempre todas las actividades de nuestro movimiento, todas las reuniones estén centradas en Krishna Katha, las conversaciones acerca de Krishna, en los temas acerca de Krishna. Así que la respuesta a su pregunta finalmente es que para eso está esta sociedad de conciencia de Krishna con todos sus libros. La literatura que habla acerca de Krishna es ilimitada. Por los momentos tenemos una provisión aparentemente limitada, pero estos libros también son ilimitados, y a medida que uno adelanta en la vida espiritual va viendo en estos textos cada vez más y más cosas. Para darles una pequeña muestra, el primer texto de Srimad Bhagavatam ha sido traducido por varios acharyas, ¿no? Por muchos acharyas, el primer explicado especialmente. Entonces Prabhupada ha dado una traducción que es la traducción directa del texto. Pero Srila Bhaktivinoda Thakur ha dado una traducción que es interpretada. Y ya él ve dentro del texto otras cosas, habla de otras cosas que no están ahí directamente. Y finalmente Jiva Goswami, el mismo primer texto de Srimad Bhagavatam, él explica cómo en ese primer texto, entonces si ustedes lo leen después se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, en ese primer texto Jiva Goswami dice cómo ahí ese texto de lo que habla es de Madhurya Rasa, de Radha y Krishna, el primer texto de Srimad Bhagavatam. Entonces eso ahí no está directo, y así mismo ocurre con cualquiera de nuestros libros. Depende de nuestros ojos lo que podamos ver en esos textos. Como el Bhagavad Gita, uno lee el texto y después lee el significado y se asombra de la inspiración que Prabhupada tuvo al ver el texto. Y uno piensa como jamás yo hubiera podido entender lo que dice ese texto, todas las cosas que Prabhupada dice en el significado. Entonces eso se debe a los ojos de Srila Prabhupada. Entonces lo importante, realmente la información la tenemos ya en estos libros, pero además hay tantísimos otros libros, y cada vez más y más. Prabhupada nos pidió en el Chaitanya Charitamrita, Prabhupada dijo en uno de los significados cómo quería que esta sociedad ISKCON cada vez produjera más y más literatura Vaishnava, más y más libros devocionales. Entonces hay suficientes libros como para que no los podamos leer en toda una vida. sobre todos, información sobre Krishna. Así que esa información está ahí. Pero tenemos que bañarnos reiteradamente, repetidamente. Porque estamos muy... el asunto no es tanto del libro, sino de nuestra pureza. Porque finalmente esta información es revelación. Eso es lo que significa que los acharyas ven tantas cosas en estos textos. Que esta información no se recibe mediante el estudio, pero esta información se recibe mediante la purificación. Entonces, en ese momento el estudio tiene efecto, no es un estudio académico. Aquí mismo en el Bhagavad Gita se explica esto. Fíjense cómo todo está acá. Esta situación. En el capítulo 7, en el texto 25, Prabhupada dice: se podría arguir que como Krishna estuvo presente en esta tierra y pudo ser visto por todos, entonces, ¿por qué ahora no se le manifiesta a todo el mundo? Pero toda la gente siente esto, ¿no? Lo sienten en relación con las grandes personalidades. La gente pudiera preguntarse: qué lástima que yo no estuve cuando estaba Moisés, y haberlo visto, haber visto una persona así, Abraham, Isaac. Qué lástima que no estuve cuando estuvo el Señor Jesucristo, o Mahoma, o haber conocido una persona así. Y podemos decir lo mismo: qué lástima que no estuve cuando vino Chaitanya Mahaprabhu, o cuando vino Krishna. Entonces Prabhupada aquí dice: se podría arguir que como Krishna estuvo presente en esta tierra y pudo ser visto por todos, entonces, ¿por qué ahora no se le manifiesta a todo el mundo? Pero en realidad, Él no se les manifestó a todos. Cuando Krishna estaba presente, solo había unas cuantas personas que se daban cuenta de que Él era la Suprema Personalidad de Dios. O sea que el asunto no es ni siquiera que el propio Dios se presente personalmente. El asunto es tener los ojos. Si uno tiene los ojos, como en el caso de Uddhava, inmediatamente, con oír el nombre de Krishna, lo ve. Va al mundo espiritual, a Dwarka. Se va. El asunto es un asunto de tener la visión, tener finalmente el corazón. Es un asunto del corazón. El conocimiento en este mundo, estamos acostumbrados a que queremos llevarlo al intelecto. Creemos que el conocimiento es una función del intelecto. Pero en conciencia de Krishna, queremos que el conocimiento llegue al corazón. Ahí es cuando realmente funciona. Conocimiento intelectual. Y vemos, por eso es que vemos que tanta gente habla muy bonito, pero su vida es un desastre. No viven como hablan, porque es todo intelectual, son todo palabras. Ahorita la hermosa de Aerolíneas me estaba hablando de esto, una hermosa. Tan pronto entonces me empezó a preguntar acerca de la filosofía de conciencia de Krishna. Entonces me estaba diciendo cómo perdió fe en su religión. Había perdido fe en su religión porque la gente hablaba una cosa y hacía otra. Dice que eso la había decepcionado mucho. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque todas estas cosas, el conocimiento se vuelve intelectual, pero no ha tocado todavía el corazón. Por eso Prabhupada, en la primera explicación que dio del Mahamantra Hare Krishna, de ahí la importancia de cantar Hare Krishna, en la primera explicación que dio grabada, dijo que este canto tiene el poder de atravesar todos los estratos y llegar a tocarnos a nosotros propiamente dicho, tocar al alma propiamente dicho. Esa es la importancia del canto de Hare Krishna. Pues no sabemos cómo llegar a nosotros mismos, qué es lo que nos va a tocar, cómo hacer que llegue al corazón el asunto, que se vuelva algo vivido, no solamente intelectual. Entonces, este canto de Hare Krishna, aunque no sabemos cómo funciona, pero hemos recibido de los grandes acharyas, de las autoridades, la información de cómo este canto logra tocar el corazón. Entonces, cuando ya toca el corazón, ya todo este conocimiento va por otro canal. También está en el intelecto. Pero aparte del intelecto, más importante que toque el intelecto es que toque el corazón, que nos pase lo que le pasó a Uddhava. Prabhupada siempre explicó, los devotos más grandes que existen son las gopis. Y siempre explicaba, y las gopis son pastorcillas de vacas, gente bien sencilla.
no tiene ningún grado universitario. Prabhupada siempre explicaba eso. Y esas son las devotas más elevadas que existen. Entonces eso nos indica cómo es un asunto más del corazón. Y por lo tanto eso no se puede, no podemos hacer un fraude con eso, no se puede engañar con eso. Es una cosa, no podemos hacer un show, un espectáculo, si eso no se tiene. Pero tenemos que despertar eso. No podemos avanzar en la vida espiritual artificialmente. O se avanza o no se avanza. Y la manera de avanzar es despertando esos sentimientos como los que esta noche hemos leído que ha manifestado Uddhava. Que es algo tan sencillo. Todo lo que se nos dijo es que oyó hablar de Krishna, oyó el nombre de Krishna, le preguntaron, se puso a pensar en Krishna, se fue, y en eso de estar pensando en Krishna empezó a manifestarse en su cuerpo. Vidura, que lo estaba mirando, vio que transpiraba, que temblaba, que lloraba, que palidecía. Entonces, aunque vemos que es una descripción muy sencilla, de todos modos es un misterio. ¿Cómo es posible sentir eso por Dios? Yo entiendo que lo pueda sentir por alguien en este mundo, pero ¿cómo es? ¿De qué se trata sentir eso por Krishna? Entonces, tenemos la gran fortuna de que hay tantos libros, tantos maestros espirituales que han escrito sobre sus experiencias directas con Dios, y por nosotros ponernos en contacto con la gente que ya lo siente, eso se contagia. Eso se contagia, esa es la idea. Y por eso la importancia de la reunión de los devotos. Por eso la importancia del movimiento Hare Krishna, en que podemos tener reuniones en las que hablamos de todas estas cosas. ¿Contesta eso su pregunta? Si los devotos puros pueden percibir directamente a Krishna, eso es lo que acaba de leer. Le acabo de leer eso, ¿no? Justamente. Vamos a leer algún significado de esto que acabamos de leer, que Prabhupada nos conteste eso directamente. Si los devotos puros pueden percibir directamente a Krishna. Entonces esto es un significado. Cuando Uddhava se encontraba plenamente absorto en el éxtasis trascendental del amor por Dios, olvidó de hecho todo lo referente al mundo externo. El devoto puro vive de continuo en la morada del Señor Supremo para dedicarse al trascendental servicio amoroso y no por alguna causa material. Una entidad viviente puede vivir ya sea en el plano material o en la morada trascendental del Señor, de acuerdo con su condición existencial. Los cambios condicionales de la entidad viviente se explican en el Chaitanya Charitamrita, en las instrucciones que el señor Sri Chaitanya le dio a Srila Rupa Goswami. Ahí se dice lo siguiente: las entidades vivientes de todas partes de los universos están disfrutando de los efectos de los respectivos resultados fruitivos de su propio trabajo, vida tras vida. De entre todas ellas, puede que algunas se vean influidas por la relación con los devotos puros y reciban así la oportunidad de ejecutar servicio devocional en virtud de la adquisición de un gusto. Muy importante esto. Como las entidades vivientes, por verse influidas por la relación con los devotos puros, reciben la oportunidad de ejecutar servicio devocional en virtud de la adquisición de un gusto. De eso se trata todo. Como no es una satisfacción intelectual, pero es un gusto, una vivencia. Ese gusto es la semilla del servicio devocional. Y aquel que es lo suficiente afortunado como para haber recibido dicha semilla, se le aconseja que la siembre en lo más íntimo de su corazón. Así como uno cultiva una semilla regándola con agua para que fructifique, asimismo se puede cultivar la semilla del servicio devocional sembrada en el corazón del devoto, regándola con agua en la forma de oír y cantar sobre el santo nombre y los pasatiempos del Señor. La enredadera del servicio devocional, nutrida de ese modo, crece de a poco, y el devoto, actuando como un jardinero, continúa regándola con el agua del constante oír y cantar. La enredadera del servicio devocional gradualmente crece tan alto
que pasa a través de todo el universo material y penetra en el cielo espiritual, creciendo aún más y más, hasta que alcanza el planeta Goloka Vrindavan. El devoto jardinero está en contacto con la morada del Señor, incluso desde el plano material. A fuerza de ejecutar servicio devocional para el Señor con solo oír y cantar. Así como una enredadera se refugia en otro árbol más fuerte, en forma similar la enredadera del servicio devocional, nutrida por el devoto, se refugia en los pies del loto del Señor y de esa manera queda fija. Cuando la enredadera está fija, aparece el fruto de ella y el jardinero que la nutrió puede disfrutar de ese fruto de amor y su vida logra el éxito. Y ahí termina la cita del Chaitanya Charitamrita. Prabhupada concluye el significado diciendo: la actuación de Udhava hace que sea evidente el hecho de que él alcanzó esa etapa. Él podía llegar al planeta supremo y aún así aparecer en este mundo simultáneamente. Finalmente, la respuesta a su pregunta es que en un principio el devoto puro, esto se dice en el cuarto canto de Srimad Bhagavatam, que creo que es el que están estudiando en estos días, en el cuarto canto de Srimad Bhagavatam Prabhupada dice que el devoto puro ve a Krishna cara a cara en la instrucción de su maestro espiritual. Entonces, y Prabhupada ahí dice que en vez de estar nosotros muy interesados en ver a Krishna detrás de un arbusto en Vrindavan, debemos tratar de ver a Krishna en la instrucción del maestro espiritual, que es lo que aquí se está describiendo. Como por estar ocupados en el servicio a Krishna, en esa actividad de servir a Krishna, el devoto ve a Krishna. Y eso se considera devoción pura. Eso se considera que una persona es un devoto puro. Bueno, creo que es un poco tarde. Vamos a tener unos días más para poder seguir conversando. Hay gente que tiene que viajar hasta sus casas. Así no queremos retenerlos. Y mañana Mangalarti sigue siendo a la misma hora. Así que vamos a terminar ahí. Yo quiero una vez más agradecerles. Me siento un poco incómodo en medio de tan cálida recepción, que sin duda siento que es inmerecida, pero de todos modos acepto como la misericordia de Prabhupada y lo veo como una glorificación a él, y en ese sentido pues lo puedo tolerar. Y espero seguirlos viendo en estos días. Muchas gracias a todos. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Sri Sri Buenos Aires, Gornitai Ki.